Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Tan solo 4 días restan para que el balón cobre vida, para que vuelva la competición en la primera división del fútbol español y la Unión Deportiva juegue el partido frente al Barça. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento del conjunto Gran Canario. Mañana, también el jueves y el viernes, sesión preparatoria a las 11 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. El viernes, antes del entrenamiento, en torno a las 9:30, va a hablar el míster García Pimienta y dará lista de convocados. El viernes por la tarde ya viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia la ciudad condal para jugar el partido frente al Barça del regreso de la competición en la primera división del fútbol español. Es curioso, ¿eh? Porque se va a jugar el partido frente al Barça, toda la jornada en primera, la siguiente semana no hay jornada en primera división por la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Mallorca, y la posterior será cuando la Unión Deportiva Las Palmas reciba al Sevilla en el Estadio de Gran Canaria. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte, en concreto a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué 11 crees que va a situar el técnico García Pimienta frente al Barça? Nos lo envías al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005, y analizamos la última hora en toda la Unión Deportiva y el 11 que crees que puede saltar el próximo sábado a partir de las 11 de las 8 de la noche. De las 7:30 lo contaremos en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE más Gran Canaria. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 2 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Mucho de lo que hablar en la jornada de hoy: fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, hockey en línea, que también está el Molina Sport pendiente de la liga, pero la primera parada la vamos a hacer con el Club Baloncesto Gran Canaria. A esta hora, a las 2 y 2 de la tarde, ya nos escucha el presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitafa Sabané. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, presidente?
Muy bien, gracias.
El partidazo del pasado fin de semana, a cualquiera que no fuera ni de uno ni de otro equipo, espectacular para el deporte, TAP.
Desde luego, yo creo que fue uno de esos partidos que hacen afición. Dice muchísimo del alto nivel que tienen los dos equipos canarios ahora mismo en la liga, que se ve reflejado en la clasificación. Pero fue un partido precioso, donde, bueno, muchas alternativas, uno arriba 15 puntos, el otro que remonta, se pone 10 arriba y se decide en los últimos segundos.
El club no quedó nada contento, bueno, quedó muy descontento del arbitraje, presidente.
Sí, quedamos descontentos porque, bueno, entendiendo que en el arbitraje, pues todo el mundo es humano, ¿no? Y casi siempre hay errores, pero en un partido que se acaba perdiendo por un punto, hay ciertos errores que desde nuestro punto de vista eran de bulto y nos perjudicaron en un momento en el que, bueno, sabemos todo lo que significa, ¿no?, una victoria más o menos en esta liga.
¿Ya ha enviado el club el comunicado a la ACB?
Sí, está en estos momentos saliendo, que, bueno, más que un comunicado, bueno, es una queja que mandamos a los estamentos adecuados, donde realmente, bueno, resaltamos cada una de estas jugadas. No hablamos de jugadas de interpretación, ¿no?, sino errores clarísimos que han ocurrido durante el partido, que repito, en un día que pierdes de un punto, cosas como un triple que realmente fue fuera de tiempo y con imágenes para apoyarlo, pues ahí mismo son 3 puntos, ¿no? Y cuando ya son muchas de estas, te quedas rascado, y creo que como club te debes a ti mismo, a tu gente, a comentar esto a la liga y a los árbitros, que por cierto son los primeros que hacen su propia revisión después de cada fin de semana de todos los errores que se hayan podido cometer.
Sobre todo en esa queja formal que va a enviar o que ya está enviando el Gran Canaria a la Liga ACB, ¿cuáles son los puntos concretos? ¿Son jugadas en particular, Sabané?
Bueno, lo primero que quiero destacar, porque quizás ahí haya un poquito de confusión, no sé si intencionada o no, una cosa donde no hay queja es sobre la expulsión de Jakalakovic, porque el propio entrenador, cuando terminó el partido, de hecho se fue a los árbitros a pedir disculpas por su reacción, que no va con él. Por parte del propio club en ningún momento se defiende algo así, bien al revés. Obviamente hablamos con nuestra propia gente para decir, oye señores, esta no es la imagen que queremos y debemos dar como club. Esto no es quienes somos. Entendemos que todo el mundo es humano. En un momento de máxima tensión esto puede pasar. Y vamos, casi que ni hacía falta, ¿no? Porque todos se sintieron fatal por esta parte. Pero luego, claro, están las acciones puramente de baloncesto de las que hablamos. El momento de la lesión desgraciada de mi querido compañero Jaime Fernández, que pitan una falta cuando pues justamente era la lesión, ¿no?, lo que llevó a la caída, y ningún contacto. Técnicas a Ferran Bassas en un momento que se aleja y hace un gesto de frustración, por no hablar de ese triple que he mencionado, de la última acción del propio partido. Son muchas cosas que, lógicamente, pues repito, con un partido que se pierde de un punto, deja con la sensación que sí te ha perjudicado, afectando el devenir del partido.
¿Cree el club, o en este caso el presidente, ese escrito, ese comunicado que va a mandar el Gran Canaria a la ACB, cree el presidente que puede llegar a algo?
Bueno, esos escritos parten por normativa desde la dirección deportiva hacia la dirección, ¿no?, de todos los árbitros. Este tipo de comunicado se hace principalmente porque, como digo siempre, si sufres una injusticia y callas, ¿a qué lleva esto? ¿A qué puede ocurrir más veces?
Claro.
No somos un club que se dedica cada fin de semana a alzar la voz. Yo personalmente tengo una relación fantástica con todos los árbitros. A lo largo de mi carrera, mira, tú que me has visto jugar,
sí.
Yo no era exactamente un jugador frío. ¿Cuántas técnicas crees que he podido tener en mi carrera o cuántas veces me han expulsado?
Yo de expulsiones no me acuerdo de ninguna.
Pues ninguna, y técnica en 18 años como profesional me he llevado una. Entonces yo soy el primero que tiene esa empatía con los árbitros, y también la tenía trabajando en la tele comentando los partidos, sabiendo las mil decisiones que tienen que tomar.
Claro.
No pasa absolutamente nada por decir que ahí hubieron errores en este partido que los propios árbitros te lo reconocerán. Y cuando esto te lleva a una derrota, pues obviamente duele, y tú te debes de sacar todos estos cortes, pasarlos y decir, oye, aquí este triple estaba fuera de tiempo. Esto hay mecanismos para revisarlo hoy en día, y no se ha hecho esta situación. Y aprovecho, por cierto, para, bueno, ya lo hice a nivel personal, porque Jaime Fernández es ex compañero mío, co-capitán mío del Estudiantes, pero ocurre esta situación y se pita algo 2 o 3 segundos después. Son cosas que, lógicamente, van minando la moral de un equipo, calentando a los jugadores de una manera que no se merecía un partido tan bonito.
¿Pudiste hablar, Sabané, al final del partido, o preferiste no hablar con los árbitros?
No, en un momento así, fíjate que el árbitro principal de este partido es alguien que considero como amigo, Juan Carlos García, que es un grandísimo árbitro que es de Bilbao. Yo coincidí viviendo en Bilbao durante muchos años, coincidimos en mil vuelos cuando yo trabajaba con Movistar Plus y él arbitraba, y es un grandísimo árbitro. Pero después de un partido así, que acabó tan caliente, creo que no es el momento para el presidente de un club de hablar con él, ¿no?, aunque haya esta relación personal.
¿Crees? Porque además el baloncesto ha evolucionado muchísimo más que el fútbol en ese tipo de materia, en ese tipo de cuestiones, pero ¿crees que puede mejorar algo con las tecnologías que existen ahora mismo, las decisiones de los árbitros, o hacerlo de otra forma?
Bueno, en algunas sí. La que te comento, por ejemplo, del triple, pues los árbitros en este caso pueden o quitar el triple y de esta manera directamente lo pueden revisar, o como se hace hoy en día muchas veces, ¿no?, cuando un jugador ha pisado la línea o hay la duda, señalizan a la mesa para cuando el juego se pare poder revisar la acción. Pero por mucha tecnología que tengamos, esto es un tema humano, y repito, tú sabes cuántas decisiones tiene que tomar cada árbitro a lo largo de un partido.
Sí.
Es muy difícil, y siempre habrá errores. De lo que se trata es minimizar los errores, tener el máximo diálogo posible, y después, oye, ser transparentes, o sea, tanto por la parte nuestra, si estamos molestos, decirlo, tanto fuera como todavía más puertas adentro, como por parte de los árbitros, reconocer cuando, bueno, hubo errores. En la NBA sacan un reporte después de cada partido, ¿no?, después de cada noche, con los errores que se han dado.
¿Falta diálogo, crees, entre árbitros y clubes, o entrenadores, jugadores?
¿Faltaría algo?
Diálogo.
Diálogo, perdona. No, yo creo que esto también depende muchas veces del propio árbitro, ¿no? Yo creo que los árbitros hoy en día, pues es muy diferente a hace 20 años, a lo mejor, cuando yo empecé a jugar aquí en España, hay muchísimo más diálogo. De hecho, hasta hemos visto, la Liga hace un gran trabajo de humanizar a los árbitros, se han puesto micrófonos en árbitros en finales de la Copa del Rey, en clásicos, y eso hace que todo el mundo se dé cuenta de la dificultad que tiene su trabajo. Pero una cosa no va reñida con decir, oye, en este caso consideramos que hubo errores que no deberían haberse cometido, y si juntas todos estos errores y pierdes un partido de un punto, pues...
Claro. No vamos a analizar jugadas concretas, porque como tú dices, es muy complicado arbitrar, son cuatro tiempos de 10 minutos, es un partido muy largo, y además con lo que se juega un equipo u otro o en una competición, pero nos vamos a parar en dos jugadas concretas, Tap. La última, la falta a Tim Abromaitis y el triple de desastre. Sobre todo el triple desastre, esa jugada, los árbitros muchas veces van a verla, la revisan, están muchos minutos mirándola. No había ningún tipo de duda en esa acción, ¿no?
Sí, ahí la verdad que es que no hay ni nada que hablar, porque además, bueno, yo creo que todos hemos visto después las imágenes o por redes sociales cómo se enciende el tablero. Por eso te digo, la tecnología la tenemos, pero luego está siempre un cierto factor humano, y ahí solo fue un error. Desde la parte humana, y bueno, pues te lamentas, pero son 3 puntos cuando tú has perdido de un punto. Y luego mencionas también, ¿no?, la última acción del partido. Me venía a la mente hace una semana antes, en la jornada anterior, una acción del final de partido también, del Unicaja Málaga contra el Real Madrid. Hubo una situación similar donde penetra Cameron Taylor y le defiende el Facu Campazzo, hay un poquito de contacto, se cae Cameron Taylor, no se pita nada, se sigue jugando el partido. Porque siempre se ha dicho, ¿no?, que para decidir un partido en el último segundo o dos, no se pitan faltas tiquismiquis, como nos gusta llamarlas. En este caso, casi todos creo que lo que hemos visto es más un tropiezo de Abromaitis sobre Hub, pero seguramente lo que más nos calentó fue lo tarde que se pitó, porque dio casi esta sensación de partido de fútbol, ¿no?, donde se deja la ventaja y luego si no hay gol, pues pito la falta. Cuando el baloncesto, esto no existe. Entonces, repito, son cosas que al final, cuando sales de un partido tan reñido, te dejan bastante, bastante mal.
Hace autocrítica el presidente, lo señalabas al principio, Tab, que una cosa fue la técnica, en este caso a la COVID, y otra cosa las acciones de lo que fue el arbitraje en sí. ¿El club hace autocrítica si hay reunión entre presidente, director deportivo y técnico en estos casos?
Siempre, siempre. Después de cada partido hablamos, y cuando se da una cosa así, obviamente en el momento que ocurre, antes de yo abrir la boca, y Kalakovic es el primero que pide perdón. A mí como presidente, para todo el club, para nuestra afición, cuando termina el partido se dirige al vestuario de los árbitros, pide perdón, hablan de una manera muy tranquila, después va a la rueda de prensa, vuelve a pedir perdón. Hombre, tampoco vamos a pedir al hombre que haga un harakiri, ¿no?, que es un entrenador que se ha expulsado, creo que lo vemos, por desgracia, mucho en el baloncesto. Lo importante es el mensaje, porque nos siguen muchísimas personas, especialmente niños, Yaka es padre, yo también, de niños jóvenes, es decir, no, así no se comporta uno. Pero también otra lección, es decir, tú eres humano, te vas a equivocar, hay que saber pedir perdón y hay que saber arreglarlo después. Esto ha intentado hacer Yaka Lakovic y por ello, pues, le felicito.
La vez anterior tuvo una sanción de 4 partidos. Esta, en principio, no va a haber sanción deportiva para Lakovic, ¿no?
Hombre, creo que lo extraño es que la vez anterior efectivamente hubo aquella sanción, ¿no? Yo creo que esto extraño a todo el mundo en el mundo del baloncesto, porque no tenía ni pies ni cabeza las cosas como son. Hemos visto otras situaciones similares con otros entrenadores y ni siquiera hubo un partido de sanción. Vamos, sería un shock muy grande escuchar cualquier tipo de sanción a nivel de partido de Yaka Lakovic.
Es cierto, Sabané, que la temporada es larga, que es una liga regular, que son 34 partidos, restan 8 para acabar lo que es la fase regular, pero esa victoria, a lo mejor, al final del campeonato, nos hace ser o no cabeza de serie por la igualdad que hay arriba, ¿no?
Bueno, justamente por esta igualdad, esta victoria te puede hacer o cabeza de serie o dejar fuera de los playoffs, porque también hablamos de dos victorias de diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Y esto, otra vez, ¿no? No es justificar nada, pero es poner en antecedente a la gente que nos escucha y decir, bueno, aquí todo el mundo se está jugando muchísimo, hay muchísima tensión y esto puede llevar a ciertas reacciones. A veces también quizás arrastras cosas ya de partidos anteriores y bueno, es muy complicado esto, ¿no? Pero ahora mismo lo que nos toca como club es hacer lo que hemos hecho, es comunicar. Yo no comparto esta sensación de esto no sirve de nada y es llorar por llorar. No, porque si esto fuese así en la vida, ¿qué hacemos frente a las injusticias? ¿Nos quedamos callados? ¿No decimos nada? Pues yo desde luego no creo en esto. Una cosa es decirlo, trasladarlo a quien se tiene que trasladar, sacar las lecciones a nivel interno, como decías antes, y a partir de ahí mirar hacia adelante. Nos viene un partido este domingo contra el Valencia Basket, que es otro equipo que está ahí ahora mismo al mismo nivel que nosotros. Sí. Lo importante es toda esta rabia que sacamos del derbi, tanto los jugadores como la afición, trasladarlo al partido de este domingo, que es además contra quien nos ganó ya en la Copa del Rey.
Sí, exacto, el Valencia Basket. Encidamos con eso y también con la actualidad del homenaje de cara al próximo fin de semana, pero una última cuestión en este asunto, Tap. Por tus palabras y lo que puedo deducir y entre líneas, ¿este comunicado llega por un cúmulo de situaciones anteriores a este partido o es en concreto este encuentro?
Nada, es en concreto este encuentro. Yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Fíjate cuántas situaciones hemos hablado solo en esta entrevista y hay unas cuantas más. Y esto con el efecto que ha tenido sobre el resultado final se merece este más que un comunicado, como te digo, este informe técnico que vamos a trasladar a la ACB con nuestra queja.
Restan, y hablamos ya de lo deportivo, 8 jornadas para acabar la fase regular. Nos toca el Valencia Basket, desde el tercero al séptimo. Están con 16 triunfos. ¿Recuerdas una situación? Tú has sido muchos años jugador, ahora eres presidente del Granca. ¿De tanta igualdad en la Liga ACB a estas alturas?
Nunca. O sea, no recuerdo. Llegué a España en el año 2000 como profesional. Estuve 18 temporadas como jugador, 4 después como analista de la liga, y no recuerdo ver una igualdad así, donde normalmente a esta altura de la liga, teniendo 16 victorias, pues ya casi estabas dentro de los playoffs. Y como te mencioné antes, este año puedes ser cabeza de serie o verte directamente fuera de los mismos. Y es una tremenda locura, una bendita locura, supongo, para los aficionados al baloncesto, pero para los que estamos dentro, bastante nervios.
Sin duda. Hay un dato muy positivo, Sabanén del Gran Canaria, solo superado por el Madrid esta temporada, y el Granca está igualado con varios equipos, pero el Madrid tiene solo una derrota en casa, y el Gran Canaria solo 2 derrotas en casa, solo lo supera el Madrid en como local. Extraordinario lo que está haciendo Gran Canaria Arena, para la Liga ACB, para el Granca esta temporada.
Sí, desde luego yo creo que es una dinámica que ya viene de la temporada pasada. Parece que el único momento malo que hemos tenido de resultados en el Arena ha sido este tramo de la Eurocup, ¿no? Que nos llevó al final hasta estar fuera de la competición. Pero si quitas esto, son tremendos los números que tenemos en el Gran Canaria Arena, y esto dice mucho de nuestra gente, de nuestra afición, los que nos empujan, los que llenan el Arena. Esta temporada tenemos una media por encima de los 6.000 aficionados por partido, lo que es creo que el segundo mayor promedio de los últimos 10 años. Y esto se nota mucho en la cancha.
Para la gente joven va a ser importante el domingo. Los que ya tenemos algunos años nos acordamos de ellos, de Urdi, de Vandiver, de Morton. Pero para la gente joven el homenaje de este domingo va a ser espectacular. 3 jugadores que marcaron historia y que yo creo que dieron el primer pasito hacia el Gran Canaria que está actualmente en la ACB.
Totalmente. Yo creo que poco se ha hablado de ellos y a mí personalmente me sorprendió, ¿no? Que no se les haya homenajeado antes, porque son la tripleta que ha asentado nuestro club en la ACB. Antes habíamos tenido un momento un poco de club ascensor, ¿no? Con subir a ACB, volver a bajar, volver a subir, y ellos marcaron su época, además no solo por los resultados y asentar al equipo, sino por el propio tipo de juego que tenían, ¿no? Parecía, como me lo contaban siempre los que estuvieron aquí, la NBA llegado a la isla. Estoy viendo la reacción de todas las personas que lo han vivido o les habían visto de alguna manera, que están con muchísimas ganas de volver a poder aplaudir a esa tripleta, y aprovechamos esta semana para sacar además, ¿no?, estos videos suyos para los más jóvenes que vean a quienes estaban aquí antes.
Sin duda, 3 leyendas, Morton, Burdi y Vandiver. ¿Cuándo llegan a la isla, Tap?
llegan este mismo sábado y lo que te digo, es tremendo las ganas que han demostrado desde el primer día de la llamada. O sea, a mí me emocionó porque escuchabas en su voz que es gente que, bueno, pues ahora ya queda más lejos, ¿no? Su tiempo como jugadores, y agradecieron tantísimo que el club se acordara de ellos en este 60 aniversario, que les queramos traer a todos juntos, tienen con algún familiar cada uno, para volver a enseñarle esta isla que para ellos significó tanto, y creo que va a ser un momento muy emocionante.
Qué bueno, ¿será al principio el descanso del partido?
Será en el descanso. Yo creo que este homenaje de estos tres se merecía más tiempo, ¿no?, que se puede dar en el inicio de un partido. Entonces será en el descanso. Pedimos a la gente, por favor, que no aproveche demasiado el tiempo para las roscas y el baño y se quede ahí para que podamos realmente disfrutar de y darle su merecido homenaje.
Que se lo merecen, Morto Burdi y Van Diver. ¿Hay más actos previstos para este 2023-2024 del 60 aniversario?
Sí, como ya hemos dicho, dos semanas después, pues será el turno de J.C. Carroll, otro fenómeno que ha dejado una huella imborrable en esta isla. Él estuvo por aquí el verano pasado, pero solo, como me dijeron muchos aficionados, oye, él ha venido para estar con los chiquillos, pero los más mayores nos gustaría también poder darle este aplauso que tanto se merece. Así que J.C. estará aquí en dos semanas y después de J.C. ya quedará un último homenaje que todavía estamos manteniendo secreto. Y agradecemos, por cierto, a los compañeros periodistas que colaboren un poco.
Que será una sorpresa.
Para no fastidiar la sorpresa.
Que será una gran sorpresa, seguro. Una última cuestión, Sabané. Se está hablando muchísimo de la fusión entre la Basketball Champions League y la Eurocup. No sabemos cuándo será. Uh-huh. El Gran Canaria, de momento, sigue optando por la Eurocup, ¿verdad?
Sí, de momento, bueno, estamos en la Eurocup y justamente por todo lo que ya sabemos por canales oficiales, ¿no?, que se está trabajando para esta unión, bueno, lo que por ejemplo el año pasado era planteable, cambiarse a la BCL, tiene algo menos de sentido ahora mismo, ¿no?, porque sería hacer una mudanza para volver a hacer una mudanza. Y a nadie le gusta una mudanza, así que estamos muy pendientes de estas negociaciones. Yo creo que si se llega a esta nueva liga, sería una noticia fantástica para todos los clubes de nuestro escalón, los que están justo fuera de la Euroliga, porque sería una competición muy potente, con equipos muy, muy atractivos, que se puede vender muy bien, que se puede disputar muchísimo.
Y el domingo, cuanto más mejor, en el Gran Canaria Arena, primero porque es un partidazo, un equipo de Euroliga, el Valencia Basket, y otro el Gran Canaria, que está en la parte alta de la clasificación, y otra por el homenaje a Morton, Burdit y Van Diver. Entre más mejor el domingo, Sabane, a ver si llenamos el Gran Canaria Arena, ¿verdad?
Oye, te agradezco todo el apoyo para conseguirlo. Es muy importante que llegue este mensaje a todos. Como has dicho, estamos empatados con el Valencia Basket, que tiene tres veces más presupuesto que el Granca, que ya es mucho a esta altura de la competición. Vienen las leyendas, venimos del mal trago del derbi. Espero que todo el mundo esté ahí para disfrutar en el arena.
Ojalá que sí. Tab Sabané, que siempre es un placer hablar con el presidente del Club Baloncesto Gran Canaria. Muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, siempre a vuestra disposición.
Gracias. 2:24 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Livo Hotel Group. Playas increíbles. Paisajes volcánicos canarios. El ambiente de una capital. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Y en el tiempo para hoy, tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2 y 25 de la tarde, pues seguiremos hablando los próximos días del Club Baloncesto Gran Canaria, porque el domingo va a ser un gran día, como la canción de Serrat, y puede ser un gran día, pues el domingo, seguro que va a ser un gran día, con ese partidazo entre el Gran Canaria y el Valencia Basket en la Euroliga. El Valencia, el Gran Canaria, luchando por ser cabeza de serie, y aparte, insisto, porque tres leyendas, Morton, Vandiver y Burdi, para los nostálgicos del básquet, para los que lo vieron jugar, va a ser una gran jornada. Tres leyendas del Gran Canaria, que son parte de la historia, dieron pasitos importantes para el Gran Canaria actual, van a estar en la isla y se merecen el mejor homenaje posible, tanto Morton como Vandiver como Burdi, en el descanso del partido, como les decía el presidente Tab Sabané. Pero hay otro día que tienen que marcar en el calendario, el jueves 4 de abril, sí, jueves 4 de abril, es decir, este jueves no, el posterior, jueves 4 de abril, márquenlo en el calendario. Le vamos a decir el porqué. El partidazo de la cadena COPE estará en la isla de Gran Canaria, en concreto en el nuevo Teatro Viejo de Arucas, a partir de las 10:30 de la noche. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo, solamente a partir del lunes 1 de abril, desde el lunes 1 de abril, venir por la cadena COPE en Gran Canaria, en la avenida Escalerita 60, primer piso, recoger su invitación, y el jueves ya va al nuevo Teatro Viejo a presenciar el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño, el partidazo de la cadena COPE, aquí en Gran Canaria.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030, y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Centro Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas. Esta noche
con nosotros el partidazo de COPE. Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria. Pues tienes la ocasión de ver el programa líder de la radio deportiva nocturna aquí en Gran Canaria, el jueves 4 de abril, márcalo en el calendario, jueves 4 de abril, aquí en Gran Canaria, Juanma Castaño y todo el equipo de deportes de la cadena COPE, desde el nuevo Teatro Viejo de Arucas, con muchas sorpresas, algunas se las podremos ir diciendo en los próximos días, pero va a haber muchas sorpresas, entrevistas, protagonistas, lógicamente también de la Unión Deportiva Las Palmas, última hora con tertulia, se lo van a pasar muy bien, y van a ver en directo el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño aquí, en la isla de Gran Canaria, 4 de abril, jueves 4 de abril, marcan en el calendario, muy fácil, en rojo, en azul, en negro, en verde, como quieran, 4 de abril, y el partidazo de la cadena COPE en el nuevo Teatro Viejo de Arucas, y muy sencillo, para ir, solo tienen que venir a partir del lunes 1 de abril, desde el lunes 1 de abril, por COPE Gran Canaria, en la avenida Escalerita 60, primer piso, recoges tu invitación y el jueves ya a disfrutar de la radio en directo. 2 y 28 de la tarde, vamos con el fútbol, con la Unión Deportiva. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on. Semanita diferente, ¿verdad? Porque no hay jornada en la primera división. Ahora vuelve la liga. Después otro parón por la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el Athletic. Y después vuelve a jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante el Sevilla en el estadio de Gran Canaria. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mofra.
Semana diferente y extraña sin fútbol, ¿verdad?
Pues sí, siempre que hay parón por selecciones, pues uno echa de menos esa jornada de primera división, de segunda podemos ver algo, pero bueno, sin ver a nuestro equipo y diferente, como tú bien dices.
Como entrenador, Benjamín, ¿tú prefieres parar y volver o seguir y no parar de competir, ganes o pierdas la jornada anterior?
Bueno, tú lo acabas de decir, ganes o pierdes, según la dinámica que tenga el equipo. Si la dinámica es positiva y el equipo viene con buenos resultados, lo normal es seguir. El entrenador nunca quiere que pare, ¿no? Está claro que cuando tiene resultados adversos y el equipo no está en un estado anímico negativo, lo mejor es un parón para limpiar un poco, preparar cosas, corregir fallos, limar asperezas y que el equipo vuelva a competir otra vez al nivel que estaba, ¿no?
No nos podemos engañar, Benjamín. El sábado, jugando en casa, no es el Nou Camp, pero es el Olímpico de Montjuïc, el favorito es el Barça, ¿no?
Hombre, está claro, ¿no? El Barça juega un tiempo, juega siempre el favorito. Barça-Madrid, equipos con presupuestos altísimos, con futbolistas top en su plantilla, lo normal es que siempre sean favoritos, pero esto es fútbol, ¿no? El fútbol y siempre se puede dar un resultado sorprendente o sorpresa en el resultado, por así bien decirlo, ¿no? Está claro que va a ser muy complicado, no es el Nou Camp, pero ellos ya se han afianzado un poco ahí en ese campo y con la calidad que tiene el Barça y los jugadores que tiene, es muy complicado para la Unión Deportiva Las Palmas. Está claro que un poco la misma filosofía de juego de tener balón, de buen trato del balón, con futbolistas con mucha calidad y con mucha pegada, que es lo que marca la diferencia en los grandes equipos, para eso tienen esos presupuestos. Pero bueno, hay que ir a competir y que no te pinten la cara, por así decirlo.
Tal cual. Enseguida te pregunto quién pones el lateral derecho, porque no va a estar Julián Araujo, pero antes, Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfra.
Llega el Barça, favorito para el fin de semana. Eso sí que no nos podemos engañar, que juega en casa.
Sí, además quizás uno de los mejores Barça de la temporada, ¿no? Que está en buen momento, que pasó su ronda de Champions, que ha descubierto también una defensa de garantías entre con muchos goles y sobre todo en casa, pero con Cubarsí, con Christensen en el pivote, pues parece que Xavi Hernández ha encontrado la fórmula.
¿A quién pones el sábado, Cristian, en el lateral derecho, que quizás es la única duda que tenemos para el once?
Hombre, yo creo que pondrá Alex Suárez, ¿no? Creo que además, si no recuerdo mal, ahora lo de memoria, Alex Suárez fue el que jugó el partido de ida en el Gran Canaria, entonces yo no veo a Marvin de titular, sobre todo porque te quedas a lo mejor sin algún revulsivo, ¿no? Y además, Alex Suárez cada vez que ha jugado lo ha hecho bien, el Barça que a lo mejor no tiene esas bandas tan rápidas que te pueden coger la espalda, y además para tirar la línea, que fue lo que hizo en el partido de ida, pues yo creo que va a ser Alex Suárez.
Benjamín, ¿a quién colocamos en el lateral?
Yo estoy también totalmente de acuerdo con Cristian, y más y sabiendo que cómo juega el Barça y metiendo a Marvin por lo que busca así bastante profundidad y un equipo más largo, Pimienta que era lo contrario, tener un equipo más amarradito, más cerradito y que te genere menos peligro, ¿no? Yo creo que Alex Suárez va a ser el candidato a ocupar esa plaza.
Hablar de claves, Cristian, podríamos estar una hora desarrollando diferentes aspectos del Barça, por lo que es favorito el equipo de Xavi el próximo sábado, pero ¿dónde ves un argumento importante de la Unión Deportiva para hacerle daño al equipo azulgrana?
La suerte. Yo creo que es hacerlo todo bien y además que esa suerte te sonría. Es verdad que te digo, si le robas la posesión es un Barça vulnerable, que deja huecos, que suele encajar mucho, pero al final es el Barça, un Barça que va a estar a las pensas de Ferran Torres, de Pedri, si finalmente puede llegar. Entonces, si se te conjuga que haces un auténtico partidazo y además tienes esa suerte, que las veces que te llegan aparezca Álvaro Valle, que no estén afinados de cara al gol, y tú sí, pues se puede dar de cara. Yo pienso en el partido de casa de Las Palmas. Al final la suerte no te sonrió, despeja a Coco, le da en un tobillo a uno, en la cabeza a otro, Lewandowski al contrapié a Coge, le coge también a Álvaro Valle y mete. Entonces, y bueno, después el de Gundogan con la polémica. No te sonrió la suerte y al final en un partidazo pierdes.
Es curioso, Benjamín, que quizás sufre más la Unión Deportiva Las Palmas sin balón que el Barça, ¿no?
Sí, es verdad, porque la Unión Deportiva defiende bien con balón. Es su filosofía, es su idea de juego y lo ha plasmado siempre y es lo que lleva siempre a cabo a la perfección, ¿no? Está claro que al Barça hay que quitarle el balón y buscarle sobre todo la espalda, que es donde ellos sufren muchísimo, ¿no? A ellos le cuesta tirar para arriba, ellos tiran muy la línea muy arriba, muy alegre, presionan en campo contrario y lo que hay que buscar es eso, gente muy vertical y buscar muchos balones a la espalda de los defensas del Barça para ser un poco hacerle daño y tener acierto, como dice Cristian, es cuestión de tener acierto y lo que tenga es materializarlo y después pues volver a defender con balón, es la única manera de ganarle al Barça y que está en una dinámica muy buena ahora.
Que no esté Xavi en el banquillo no supone nada, ¿no, Cristian?
Yo creo que de esos entrenadores que meten intensidad y sobre todo presión al árbitro, es decir, es de los que le gusta estar siempre con el cuarto árbitro, haciendo alguna objeción al árbitro principal. Entonces, yo creo que es como el Cholo, que cada vez que no está, su equipo lo nota.
Sí, sí, verdad, porque el entrenador es importante, Benjamín, pero en el partido es tan clave, el técnico en el banco bajo.
Bueno, sí, es clave si le metes intensidad, si eres un tío que lo vive y metes a los futbolistas en el partido. Está claro que a lo largo de la semana haces todo el trabajo. Siempre se dice que un entrenador que anda mucho en el banquillo en el partido es que no trabaja la semana, pero yo creo que no. Creo que es cuestión de qué tipo de entrenador. Hay unos que lo viven más, el caso del Cholo, como decía Cristian, Mendilibar, por ejemplo, y otros que son más pasivos y lo viven de otra manera. Xavi es un hombre que futbolísticamente era apasionado del fútbol y le metía carácter en el centro campo y lo transmite también en el banquillo. Ha hecho tantas expulsiones, ¿no?
Efectivamente. Dos últimas para concluir. ¿Nos olvidamos de Europa, Cristian?
Bueno, todavía queda mucho. Estás a pocos puntos del Betis, tienes que recibirlo en el Gran Canaria. Bueno, por soñar todavía se puede. Si es verdad que las sensaciones de los últimos partidos pues te hacen que te olvides de ello, porque hay muchos equipos y bueno, además en esa zona peleando. Pero bueno, queda mucho. Si Las Palmas logra de los partidos que restan conseguir 5 victorias, 15 puntos, igualarlo con algún empate, es decir, si quizás iguala el tramo final de primera vuelta, pues soñaré gratis. Pero sí es verdad que tiene que mejorar las sensaciones y sobre todo los últimos partidos.
Lo que sí sería una pena, Benjamín, después de una buena temporada, estar siempre en mitad de tabla, sin ningún tipo de problemas, acabar un poquito abajo y con malas sensaciones, que sería una pena, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque la trayectoria que lleva la Unión Deportiva de Las Palmas, las sensaciones, el buen estado de forma y de ánimo de los futbolistas, nos transmitía eso, el que podíamos, bueno, y que se puede, ¿no? No es una locura todavía. Que se puede pelear por un objetivo más ambicioso. Estar ahí en tierra de nadie, la verdad que al final pierdes esa sensación de todo el buen trabajo que has hecho y todo lo que has generado después de toda la trayectoria. Esperemos que se enganche otra vez buenos resultados y tener esa esperanza de meternos ahí.
La última para los dos. Arranco contigo, Cristian. Es verdad que resta mucha competición, que vamos a seguir hablando de esto seguramente durante las próximas semanas y a lo mejor los próximos meses. Hay un nombre propio, Xavi García Pimienta. ¿Va a seguir?
Hombre, mi opinión es que sí, pero es lo que te llevo comentando las últimas semanas. No veo tanto movimiento de banquillo. Es decir, en segunda división, por ejemplo, sí, con Rubén Alves, con Sarabia y tal. Pero en primera, a mí se me antoja complicado que haya un baile de entrenadores, porque al final de la zona que está García Pimienta, que al final tiene que ser un equipo europeo el que lo llame, porque para irte a un Celta, aún sin desmerecerlos ni mucho menos, un Celta, Villarreal y Sevilla, que están en tierra de nadie, que pueden ser apetecibles, parece que van a contar con Marcelino y con Quique Sánchez Flores, porque están haciendo un buen tramo final de temporada. Entonces al Betis, que es el máximo candidato, que deja ahí a Pellegrini un poco tocado, no lo veo soltando al chileno. Entonces a mí se me antoja complicado que salga, ¿eh? Yo si tuviera que opinar, y opino ahora mismo que se queda, si tuviera que apostar algo, yo diría que continúa en Las Palmas.
¿Y tú qué crees, Benjamín, a día de hoy?
Hombre, por mérito debería quedarse, ¿no? Por mérito se lo ha ganado, pero después él tiene que tomar su decisión y buscar su mejora también, como si cree que tiene que entrenar a un equipo superior. Pero como dice Cristian, es que hay tantos entrenadores y tan poco banquillo que es muy complicado, ¿no? Está claro que el baile de entrenadores empieza un poquito más tarde, pero de momento casi todos tienen su puesto ocupado, ¿eh? A mí se me hace complicado colocarlo ahora o que le salga un equipo de primera de mayor categoría, como están todos los banquillos ocupados. Si sale algo fuera, pues ya tendría que ser algo muy, muy bueno, ¿no?
Pues sí, tal cual.
Hay que hilar muy fino. Mira sí. Rubí, por ejemplo, que es uno de los candidatos que siempre está en los equipos de posesión. Sí. Temporadón con el Betis, un año te quedas en el alero porque no consigues un proyecto y la gente se olvida. El fútbol tiene una memoria muy corta, es decir...
El fútbol y toda la vida, Cristian, ¿eh? En el fútbol y en toda la vida, ¿eh?
También, tienes que hilar muy fino.
Pues sí. No hay memoria.
Correcto, correcto. Benjamín Armas, Cristian Santana, un abrazo para los dos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, muchísimas gracias. Benjamín Armas y Cristian Santana analizando la última hora de la Unión Deportiva, que pasa por el partido del sábado, 8 de la noche. Recuerden, en el estadio del Olímpico de Montjuïc. No, va a ser el Nou Camp, que sigue con la remodelación. De las 7:30 lo vamos a contar en el micrófono de la cadena COPE, de COPE más Gran Canaria. 2:40, vamos a echarle un vistazo al WhatsApp, al 610-1005. El WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005. Te preguntamos por el 11 de la Unión Deportiva. Nos comenta comentan que seguramente será Alex Suárez el lateral derecho. Julián Araujo no puede jugar, además de la lesión por el contrato, y Marvin estará esperando su oportunidad. Otro nos dice que el equipo va a repetir el mismo once que el pasado fin de semana, con la única duda, y este para el centro del campo, o Perrone o el caso de Campaña. Nos señala otro oyente en el 610-1080-05 en el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Y te preguntamos, ¿cuál crees que puede ser el once de la Unión Deportiva o quién va a ser el lateral derecho del equipo Gran Canario por la ausencia de Julián Araujo? Eso será el sábado, que todavía estaremos en el mes de marzo. Ya el lunes es 1 de abril y el próximo jueves es 4 de abril. Pues ese día el partidazo de la cadena COPE estará en la isla de Gran Canaria. Y el lunes 1 de abril también es importante, porque desde ese día pueden venir a recoger su invitación en física, lógicamente, la invitación en la Avenida Clarita 60, primer piso, en COPE Gran Canaria, para estar el jueves 4 de abril en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. El partidazo de la cadena COPE, jueves 4 de abril, aquí en Gran Canaria.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030, y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Centro Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas.
Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria. Ya lo sabes, el jueves 4 de abril, el partidazo de la cadena COPE en Gran Canaria. Jueves 4 de abril, 10:30 de la noche, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Pero el lunes 1 de abril, desde las 8 de la mañana. Las invitaciones en COPE Gran Canaria. Dense prisa porque seguro que se va a agotar enseguida. Desde el lunes 1 de abril ya tienen las invitaciones en COPE Gran Canaria, Avenida Escalerita 60, primer piso, desde las 8 de la mañana. Dense prisa, porque seguro que se van a agotar. El programa líder de la radio deportiva nocturna, que estará en Gran Canaria el jueves 4 de abril. ¿Que por qué no hubo jornada en primera división? Porque España jugó contra Colombia, cayó 0-1. Porque hoy juega contra Brasil. Partidazo que les va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE. Hoy España ante Brasil a partir de las 8:30 de la noche. Sobre este partido, además histórico, habla el seleccionador Luis de la Fuente.
Es el décimo partido que juega un España-Brasil en la historia del fútbol de español. Es el décimo partido. Fijaros, es un partido importante. Lo damos una importancia, pues como son todos los partidos, pero evidentemente es un rival que te hace ponerte todas las galas. Podría ser perfectamente una semifinal o una final de un campeonato del mundo. Entonces, lo vamos a afrontar como todos, sabiendo, siendo conscientes de la importancia que tiene para la mejora que estaba comentando anteriormente, para el futuro nuestro, porque miramos siempre un poquito más allá, para junio, esa mirada es nuestro objetivo, pero siendo conscientes de la inmediatez del encuentro. Es un partido contra Brasil. Lo afrontaríamos con toda la entereza y seriedad cualquier otro rival, pero evidentemente todos sabemos lo que es esto. Cuando te encuentras con un rival como Brasil, pues hay mucho más foco, mucha más unidad de atención, mucho más seguimiento, y queremos estar pues a la altura.
¿Qué es lo que quiere estar España? A la altura del partido, de este partidazo entre España y Brasil, a partir de las 8:30. Recuerden, lo va a contar en directo el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. A las 2:44 de la tarde. Tenemos que hablar de mucho más, porque ahí va balonmano, se juega la fase por la permanencia por el Rocasa Gran Canaria. Tenemos voleibol, van a arrancar las semifinales de la Liga Iberdrola con el partido Gran Canaria-Cajasol. Y en masculino tenemos un derbi 1-0 en la eliminatoria, después de ganar 0-3 el Guaguas en el primer partido. 1-0 la eliminatoria, pero hay que jugar todavía el segundo partido de la ronda de cuartos entre el San Roque y el Guaguas. Enseguida estamos con todo esto.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¿Pensando en renovar tus muebles del baño? Ven a Siscocan y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo. El equilibrio perfecto entre calidad, precio y diseño lo tienes en Siscocan. Más información en nuestras redes sociales. Siscocan.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:45 de la tarde, después hablaremos de balonmano. El Rocasa Gran Canaria tiene que jugar la fase por la permanencia. El equipo teldense realmente es el mejor que lo tiene de los que están luchando por mantener la categoría, pero hay que disputarlo y ojalá que consiga su estancia porque se lo merece, por equipo histórico, porque además están las semifinales, casi nada, de la IHF European Cup, de la competición europea, y se merece seguir el Rocasa Gran Canaria en la Liga Guerrera Iberdrola. Pero ahora vamos a hablar de voleibol, porque no es fácil que se dé un derbi de dos equipos de la misma ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, en la Superliga Masculina de Voleibol y en los cuartos de final. Tenemos que estar orgullosos del Guaguas y también del San Roque. Ya se jugó el primer partido 0-3 para el conjunto del Guaguas. José Luis Sánchez, secretario del Club Voleibol Guaguas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Francisco, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. No, no es fácil. Dos equipos de la misma ciudad luchando por el título de la Superliga Masculina de Voleibol. José Luis, tenemos que estar orgullosos.
Pues viendo tu comentario, orgulloso y alegre. La verdad que muy contento por el equipo de Esteban González, el amigo Alberto, Moisés César, el jugador del Guaguas. Muy contentos porque al final, el que dos equipos, como tú bien has dicho, pertenezcan a la misma ciudad y estén ahora mismo en cuartos de final de la Superliga Masculina de Voleibol, es una alegría, de verdad.
Lo que pasa que, sí es verdad, y no nos podemos engañar, José Luis, no solo en esta eliminatoria, sino para ganar el título, el favorito es el Guaguas.
Yo creo que sí, pero vamos, con toda la humildad. La semana pasada, Sergio Miguel Camarero, en el principio de un entrenamiento, le decía a todos los jugadores, nos quedan siete. Quedan siete. Me quedé pensando, nos quedan siete. Pues sí, tenemos que ganar todos los partidos. Es decir, vamos a intentar ganar todos los partidos, Juan Francisco, que no sé cómo decírtelo. El primer partido ganado fue el de San Roque. Pues si ganamos el Centro Insular de Deportes sería el segundo. Y así hasta llegar a la final. Sergio Miguel Camarero, que tú sabes que no le gusta perder ni jugando las chapas, lo tiene claro. Y eso es lo que está intentando involucrar a todo el equipo para que el equipo sea consciente de lo que vamos a tratar de hacer es ganar todos los partidos y ya está, y terminar lo antes posible.
Temporada.
Con toda la humildad, con toda la humildad.
Sin duda, temporada histórica. Campeones de la Copa del Rey, en la Liga están en los cuartos de final, en la Champions en cuartos de final cayó el Guaguas y casi hasta el final estuvo a puntito de clasificarse para la penúltima ronda de la máxima competición europea. Histórico lo de este año, José Luis.
Queda, te lo digo porque te lo apuntaría Juan Ruiz Ramos, si te estuviese escuchando, te quedaría la Copa Ibérica, que la ganamos.
Exacto.
Y ganamos también la Supercopa de España.
Correcto.
Es decir, que hemos hecho una temporada, estamos haciendo una temporada impresionante. Y ahora lo único que tenemos que hacer es culminarla con el título de Superliga. El título de Superliga se tiene que quedar en Gran Canaria. Tenemos que dar esa alegría a toda la afición canaria del voleibol y a todos nuestros seguidores. Por ahí vamos.
Tú que has visto el Guaguas en todas las etapas, ha tenido auténticos equipazos con goles, que bueno, podríamos decir todas las plantillas, con Paco Sánchez Over, con el propio Sergio Miguel Camarero. Pero extrapolándola a la situación actual, ¿podemos decir que es la mejor plantilla de la historia del Guaguas o no?
Yo sinceramente creo que sí. Desde el año 86-87 que estuvo aquí jugando Ivo Martinovic, un yugoslavo, que él y cinco canarios más tiraban para adelante con el equipo. Luego en la siguiente o en las dos siguientes llegó Sánchez Over, luego los extranjeros que tú has comentado. Yo sinceramente creo que la etapa de más nivel, bueno, y ahí queda demostrado lo que se está consiguiendo, es precisamente la de esta temporada. No tenemos que olvidar que tenemos dos jugadores olímpicos, un canadiense y un argentino, que han estado jugando en dos olimpiadas con sus respectivas selecciones. Tenemos un colocador que ha sido hasta ahora colocador internacional por España, que según comentan, si se encuentra bien cuando termine la temporada, va a tratar todo lo posible por entrar otra vez en el sexteto inicial de la selección española. Es decir, que sinceramente, el mejor equipo, creo yo, de la historia del Guaguas es el de esta temporada. A mí por lo menos no me queda ninguna duda.
¿A quién ves máximo rival o rivales en la lucha por el título, José Luis, de los que restan en cuartos?
De momento, la eliminatoria de cuartos de final van ganando lo que se esperaba. Y dicho esto, te digo, Unicaja Almería le ganó el domingo pasado a Valencia en Valencia. Soria hizo lo propio en Tenerife. Y hoy se puede dar la sorpresa. Hoy juega el cuarto contra el quinto en casa del quinto. Exactamente, sí, sí. En casa del quinto. Yo creo, sinceramente, que Melilla tiene muchas posibilidades de ganarle hoy a Teruel. Y a tu pregunta, pues seguramente la final, pero ya te digo otra vez, con todo lo que es la del mundo, con todo el respeto a todos los equipos y a todos los jugadores, yo creo que la final será Guagua Unicaja Almería, que como bien sabes, la final es a 5 partidos, no a 3 como cuartos y semifinales.
Correcto, sí, sí. Y el factor cancha lo tiene el Guagua porque quedó campeón de la fase regular, ¿verdad?
Eso es, factor cancha lo tiene Guagua, y para que se hagan una idea, 5 partidos serían los 2 primeros aquí en el Centro Insular de Deportes, los otros 2 en Almería, y si hace falta un quinto, volvería a jugarse aquí en el Centro Insular de Deportes, es decir, 2 dentro, 2 fuera, 1 dentro. Esa es un poco la normativa, y bueno, vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si hace falta jugar un quinto partido, y si no hace falta, que sea porque el Guagua ha quedado bien campeón de la Superliga.
Ojalá.
Hay que pelearlo en la cancha, y ya te digo, los jugadores están totalmente involucrados. Sergio Miguel Camarero y Facundo Leal están haciendo todo lo posible porque en los entrenamientos haya una chispa de alegría, que la gente no se venga abajo con tanta saturación de partidos y entrenamientos. Yo creo que lo están consiguiendo. Luego tenemos a Rubén, el preparador físico, y a Rafa, el fisio, que les mima cuando hace falta. Y bueno, luego estamos la directiva, que no hacemos más que decirle a los jugadores Ricky Raca sin bombaca, animarlos todo lo que se puede y más. Porque la verdad es que un triunfo sería un triunfo en conjunto, sería un triunfo que nosotros brindaríamos a toda la sociedad canaria, y la verdad es que estamos encantados con este rol que nos ha tocado.
Coméntanos o quítanos una duda, José Luis, el segundo partido entre el Guaguas y el San Roque en el Centro Insular, ¿no va a ser este fin de semana, el 6 de abril? ¿Por qué se espera tanto?
Porque está la Semana Santa de por medio, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, hace un parón ahí la Liga Española, y el siguiente partido pues sería pues
el 6 de abril.
Fin de semana del 6 de abril a las 18:30 en el Centro Insular de Deportes. Si el San Roque empatara la eliminatoria, entonces se jugaría el domingo 7 a las 18:30 también un tercer partido.
La razón
es la Semana Santa, el fin de semana del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección, que separa toda la Liga de Voleibol.
Que eso es lo positivo para los dos equipos, que no habrá desplazamiento si hay tercer partido, es decir, que va a ser todo aquí en la isla, ¿no?
Exactamente. Bueno, en el caso del San Roque, y te digo, veo al San Roque como un club amigo, en primer lugar hay que darle la enhorabuena por la temporada que ha hecho.
Sin duda.
No solo se ha mantenido en Superliga en su primer año de vida en esta competición, sino que encima se mete entre los 8 primeros y juega. Y luego, entre comillas, pues tiene la suerte de tocarle con el Guaguas, que tú sabes que nosotros vamos todos un poco raspados económicamente hablando, y el que no tengas que desplazarte a la península para hacer esta eliminatoria, pues la verdad es que es otra alegría. Es decir, son 3 en 1, 3 alegrías en 1. Y por parte del Guaguas, un tanto lo mismo, ¿no? Vemos que la competición nos ha acercado ahora a San Roque, pues oye, vamos a San Roque con toda la alegría del mundo, y evitamos un gasto importante, y ya está, y no hay mucho más que decir.
Sí, efectivamente. Una última, José Luis, hablaremos los próximos días, lógicamente, del Guagua, de la eliminatoria y de las opciones que tiene de la Liga, pero está otra vez el voleibol en un estado extraordinario en la isla de Gran Canaria, el Guagua y el San Roque, además jugando por el título, pero es que en femenino el Gran Canaria luchando por las semifinales de la Liga Iberdrola, y tenemos al Zaire y a la Heidelberg también en la Liga Iberdrola, es decir, estamos hablando ahora mismo de 5 equipos gran canarios en la élite del voleibol.
Y todos equipos amigos, Juanfra. La suerte que tengo es que todos equipos amigos. Mira, con el equipo de Juan Manuel Campos, mi hija Laura estuvo jugando en el Olímpico, hizo ahí sus hazañas. Ahora el Olímpico, el primero de la lista. Posiblemente campeón de la femenina, yo estoy casi seguro. El Heidelberg con Santi Guerra, un entrenador extraordinario que también pasó por las manos del Olímpico. Y el Zaire con mi amigo Ignacio, fuimos jugadores de Juventud Las Palmas, el primer equipo que subió a primera división masculina aquí en Canarias, hace ya muchos años de esto, pues también ves que el hombre, junto a su equipo, pues están haciendo una labor de cantera impresionante. ¿Qué más podemos pedir, Juanfran?
Pues sí.
Dos equipos masculinos, tres equipos femeninos, todos en la cresta de la ola. Estamos llevando el voleibol a todos los sitios y lo llevamos con mucha educación, con mucho respeto, con una alegría impresionante y dejando el pabellón canario lo más alto posible. Pues, que es de lo que se trata.
Estamos muy orgullosos de todo el deporte gran canario en general, pero lógicamente del boli en particular, con todos los equipos que tenemos en la élite, tanto masculino como femenino. José Luis Sánchez, que siempre es un placer hablar contigo. Enhorabuena por la temporada. Muchísima suerte.
Juanfran, muchísimas gracias por la invitación. Siempre lo digo, si no es por ustedes, el deporte no se conoce, por lo menos el voleibol. Lo que están haciendo ustedes y lo que están haciendo otros medios de comunicación para nosotros es importantísimo. Así que muchísimas gracias por la invitación y que se repita. Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo igualmente para ti. Seguiremos hablando del Guaguas, que tiene el partido frente al San Roque, cuarto de final por el título de Liga. De momento 1-0 en la eliminatoria, porque ganó 0-3 en el particular del partido, pero 1-0 en la eliminatoria para el equipo de Sergio Miguel Camarero. Ya arrancan las semifinales también de la Liga Iberdrola, donde el Gran Canaria tiene que jugar frente al Cajasol, favorito el equipo de Fran Carballo para llevarse el título de Liga, y la otra eliminatoria de semifinales tiene que jugarla el Abarca Menorca ante el Club Voleibol Tenerife Libis La Laguna. Pero para eso hay que esperar una semanita, porque eso va a ser el 6 de abril. No tanto va a haber que esperar para el partidazo de la cadena COPE. El 4 de abril será en Gran Canaria, en Arucas, en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Será el programa líder de la radio de Deportiva Nocturna, jueves 4 de abril, pero desde el próximo lunes 1 de abril se abre el mes y ya pueden venir a COPE Gran Canaria a recoger su invitación. Lunes 1 de abril, desde las 8 de la mañana, pueden recoger la invitación en COPE Gran Canaria para estar el 4 de abril viendo en directo, casi nada, el programa líder de la radio deportiva nocturna con Juanma Castaño, sí, aquí en Gran Canaria.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030, y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Centro Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas. Esta noche
con nosotros el partidazo de COPE. Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí, el 4 de abril el partidazo de la cadena COPE en la isla de Gran Canaria, en concreto en Arucas, y desde el lunes 1 de abril, apúntenlo también, a las 8 de la mañana pasan por COPE Gran Canaria, cogen su invitación y el jueves a presenciar el partidazo. Nada, que tienen ya plan para el lunes recoger la invitación y para el jueves ver el partidazo de la cadena COPE de las 10:30 de la noche en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Nos quedamos sin tiempo, hablaremos en la jornada de mañana y también durante la próxima semana de balonmano. Saben que el Rocasa Gran Canaria tiene que jugar por la permanencia de la Liga Guerrera Iberdrola. La verdad que los que están luchando por mantener la categoría es el mejor que lo tiene, pero debe jugar el primer partido frente al Elda Prestigio. Ojalá que consiga triunfo el equipo teldense y continúe en la máxima competición del balonmano femenino, que además se lo merece. Además, saben el fichaje de Carlos Herrera, lo hemos adelantado ya desde hace varias semanas en la cadena COPE, que vuelve al equipo teldense. El técnico gran canario, Carlos Herrera, vuelve al Rocasa Gran Canaria la próxima temporada. De momento sigue Antonio Moreno, que es el presidente, sigue llevando también como técnico al Rocasa en este final de temporada, no solo para mantener la categoría en la Liga Guerrera Iberdrola, sino de las semifinales de la Copa IHF European Cup. Apenas segundos que restan para que sean las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Estuvo Víctor Cabrera en la realización. Continúan en la mejor sintonía, con la mejor información, aquí en la cadena COPE. En un instante arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes, hasta luego.